Uruguay necesita una política de Estado en materia portuaria. Este planteo fue realizado el 12 de este mes en el Senado por la bancada del Partido Nacional, que advirtió que nuestro país tiene por delante una oportunidad que no debería desaprovechar. Ser algo más que la capital figurativa del Mercosur, ser concretamente el centro portuario de la región. Ustedes saben, ayer entrevistamos sobre el tema al senador Sergio Abreu, uno de los autores de esta iniciativa. Abreu enfatiza que se impone una reflexión colectiva que abarque no solo el futuro del puerto de Montevideo, sino al conjunto del sistema de puertos de nuestro país. Varias de esas terminales jugarían el papel de puertos feeders, o sea, de distribución, y una de ellas, tal vez en Rocha, sería el gran puerto hub o concentrador en el que operarían los buques portacontenedores de grandes dimensiones que necesitan los calados más profundos. Al mismo tiempo, Abreu hace notar que la estrategia que hay que definir alcanza también las inversiones en carreteras, en ferrocarriles y en aeropuertos, puesto que el comercio internacional de mercaderías marcha hoy claramente a un sistema intermodal. Según los senadores blancos, esta estrategia de largo plazo requiere un gran acuerdo nacional que incluya a todos los partidos políticos, pero además un acuerdo a otro nivel con los países de la región, especialmente con Argentina y con Brasil. ¿Cómo se observa desde el gobierno esta propuesta? ¿Ya hay camino adelantado en esta materia? Hoy vamos a retomar estas cuestiones entrevistando al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Fernando Puntigliano. Con el ingeniero Puntigliano vamos a conversar también sobre los planes de transformación del puerto de Montevideo y en concreto sobre la idea de concesionar una segunda terminal de contenedores, una posibilidad que la empresa Terminal Cuenca del Plata y sobre todo su principal accionista, Catón Latí, entiende implicaría un cambio de las reglas de juego bajo las cuales se está operando después de la licitación del año 2001.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Fernando Puntigliano, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
¿Cómo recibió usted esta propuesta que surgió del Partido Nacional de crear un ámbito multipartidario para consensuar una política de Estado sobre el futuro del sistema portuario?
Primero voy a hacer una pequeña reflexión sobre la exposición que se hizo en el Senado y lo que se dijo ayer aquí en la radio, que porque por casualidad no tuve la reunión que tenía planificada, pude escucharlo. Como sabe, siempre tengo las reuniones a esta hora, ya he empezado. Primero, me parece reconfortante escuchar del senador Abreu y Larrañaga también, algo que nosotros hace tiempo que venimos diciendo. Realmente Uruguay tiene que ser un centro logístico regional, están dadas las condiciones. En definitiva, hemos llevado una política adelante en el conjunto del gobierno y también en la Administración Nacional de Puertos, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, todo en el marco de una visión de Uruguay como centro logístico regional. Y de hecho, si usted se fija en lo que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de las presentaciones que hemos hecho, y han sido muchas, siempre hemos estado diciendo cosas que son muy parecidas a lo que dijeron los senadores Abreu, Larrañaga y Cardoso. También referente a la discusión sobre un puerto de aguas profundas en Rocha, también sobre eso hace tiempo que hemos venido hablando. Hemos hecho presentaciones todo a lo largo de la región, hemos recorrido el Hinterland, hemos recorrido el Forland, hemos hecho marketing para esta región.
Usted ha utilizado términos que no sé si todos los oyentes manejan. Hinterland, ¿qué quiere decir en esta jerga?
Bueno, Hinterland viene del alemán. Hinter es atrás, Land es país, es el país que está atrás del puerto. Forland, que no viene del alemán, porque se escribe F-O-R-E, es el país que está adelante, es decir, que el puerto es un vínculo entre el hinterland, entre lo que está atrás y lo que está adelante, ya sea para las exportaciones o importaciones de la región.
O sea, usted decía que ha recorrido el hinterland y el forland hablando de este tipo de cosas.
Sí, hablando de este tipo de cosas, haciendo marketing, entendiendo que Uruguay tiene las condiciones para ser centro logístico regional, y ya lo es, porque esto también es importante decirlo. El sistema nacional portuario hoy mueve más de la mitad de la carga que mueve, no es carga del Uruguay. Es carga que está en tránsito o en transbordo para países vecinos. Y esta tendencia es creciente. El año pasado fue 54%, este año va a ser 57%, y seguimos creciendo históricamente. Digamos que también hay una continuidad en la visión política, y me parece que desde el punto de vista estratégico la ubicación es un elemento importante. Ahora, me parece que...
Pero, a ver, entonces, por lo que usted dice, este planteo del Partido Nacional llega tarde? ¿El gobierno ya está trabajando en esta dirección?
De hecho, sí. De hecho, hemos estado trabajando en esta dirección. Lo que tal vez el gobierno, y es una crítica que se le hace al gobierno, es que no ha comunicado esto lo suficiente, ¿no? O sea, a nivel empresarial esto se sabe, a nivel regional esto se sabe, porque estas presentaciones, este concepto lo hemos hecho. Y además había varias cosas que yo concuerdo con lo que decía el senador Abreu, en la que él decía que es necesario coordinar con otros países de la región.
Bueno, justamente ahí iba con mi pregunta siguiente, porque por lo visto se coincide en la idea, se coincide en el objetivo, pero el Partido Nacional sostiene que hay que generar en torno a ese proyecto un gran acuerdo nacional, por un lado, y por otro, un gran acuerdo con los países de la región, sobre todo con Argentina y Brasil. Entonces, efectivamente, ¿estas líneas de acción están previstas, las dos?
Bueno, están iniciadas, diría yo, porque en definitiva nosotros hemos hecho muchos contactos con los puertos de la región, porque entendemos que le hace bien al sistema productivo regional tener elevados los estándares de los puertos de la región. Y tener una buena cadena logística integral, que es otro de los temas que plantea Abreu y que también nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, es que los puertos son nada más que nodos en la cadena logística. Y usted puede tener el superpuerto, el gran puerto, si ese no está bien conectado con el Gintra, no le sirve para nada. Tenemos ejemplos por el mundo de puertos muy bien equipados que no sirven para nada. Y la clave de esto es que el puerto es un nodo, reitero, en la cadena logística, una interfaz entre agua y tierra, y como tal debe tener sus vínculos hacia el hinterland y hacia el foreland bien organizados, de manera de alcanzar. Este, por ejemplo, es el secreto del éxito del puerto de Hamburgo. El puerto de Hamburgo,
es un puerto que usted conoce bien porque trabajó allí.
Yo no trabajé en el puerto de Hamburgo, trabajé con gente del puerto de Hamburgo, pero no directamente. Trabajé en investigación y desarrollo en el canal de pruebas de Hamburgo, y trabajé antes en diseño portuario, pero en otro ámbito.
¿Y qué era lo que decía entonces? ¿Por qué tomaba el ejemplo del puerto de Hamburgo?
Porque el puerto de Hamburgo, en un momento determinado de su historia, tomó la decisión de potenciar su vínculo con el hinterland, de establecer vínculos regulares, logísticos, que le permitiera asegurar la carga que llegaba a Hamburgo, llegar a los destinos finales en una forma eficiente, confiable y económica. Esta apuesta implicó que empresarios o operadores del puerto de Hamburgo hicieran inversiones con empresas filiales que desarrollaban las conexiones, como Metrans, como Polchuk, incluso se asociaban con empresas locales de camiones, y así lograron cubrir áreas de hinterland que por su distancia geográfica le corresponderían a puertos del Mediterráneo. Y hoy en día carga que va a Eslovaquia, por ejemplo, para decirle algo que es relativamente equidistante o es más cercano al Mediterráneo, esa carga entra toda por Hamburgo. Y eso se debe a una política inteligente, a una estrategia de red que desarrolló el puerto de Hamburgo. Y yo creo que eso, en el marco del acuerdo con el puerto de Hamburgo, también era una de las ideas que queríamos trasplantar aquí. Y de hecho nuestros operadores logísticos están trabajando en este sentido. Tenemos varios operadores en el puerto que están presentes en Bolivia, que están presentes en Paraguay, que están presentes en Rosario, en todo lo que nosotros llamamos el hinterland, donde tenemos potencial, que están presentes en Brasil. Y creo que esa, digamos, es una de las claves del éxito.
Sí, pero
es importante.
Pero ese papel privilegiado de Uruguay como centro logístico de la región, ¿se resuelve solo a nivel privado? ¿Se resuelve solo con acuerdos, inversiones que efectúen empresas como las que usted mencionaba? ¿No es preciso obtener también el consentimiento de socios tan grandes como los que tenemos en la región, concretamente de Argentina y de Brasil?
Sin lugar a duda, y de hecho también podría dar un número de acciones que se han tomado concretas que hacen a nuestra relación con Paraguay, a nuestra relación con Brasil y a nuestra relación con Argentina. En este tema, por ejemplo,
el hecho de que, no sé, en La Paloma o en Rocha termine instalándose un puerto de aguas profundas que opere, como decíamos hace un rato, como un hub, como un gran puerto concentrador para la región, lo que implicaría, de hecho, desplazar a Buenos Aires. Eso es algo que hay que consensuar, no es algo que Uruguay resuelve por sí mismo.
Vamos a ver, vamos por partes, porque el tema de Rocha y
es un ejemplo
concentrador
de por dónde están los puntos que me parece que son delicados, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué hemos hecho nosotros con Argentina en particular? ¿No? Hemos estado negociando sobre temas de navegación en la hidrovía. Uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido el problema de que armadores uruguayos tienen grandes dificultades en navegar por la hidrovía por el tema de los prácticos y los vaqueanos que tienen que tener, que hacen poco rentable la navegación por allí. Este tema lo hemos discutido con Argentina y con Paraguay en particular, y hemos logrado acuerdos que se van a llevar adelante, que van a permitir, por ejemplo, que armadores uruguayos puedan tener prácticos propios o vaqueanos propios sin que por esto se incurra en costos adicionales. Esto fue es un trabajo muy anónimo y sistemático, un esfuerzo muy grande que se ha hecho de parte del Ministerio de Transporte y Vías Públicas, de la Administración Nacional de Puertos, y así estamos presentes en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, coordinamos con Relaciones Exteriores, etcétera. Con Brasil estamos hablando de la interconexión ferroviaria, una clave para Uruguay como centro logístico. Ayer Abreu hablaba de la Charqueada. Me alegra que él comparta la visión que yo tengo. Para mí la integración por la Charqueada es importante. Y desde el punto de vista...
Aquí estamos hablando de un puerto que operaría, que generaría como una segunda hidrovía,
efectivamente,
pero para el lado de Brasil, sí, y de Río Grande do Sul, ¿no?
Sí.
Operando desde las costas del Cebollatín 33.
Sí. Lo que a mí me parece que es importante, y esta es una clave, y yo le voy a dar un ejemplo, es, pensemos en un momentito, por un momento en la Unión Europea, y vamos a ser conscientes que el grado de maduración que tiene el Mercosur está muy lejos de la Unión Europea. El puerto más importante para la industria alemana no es Hamburgo, es Rotterdam. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, si avanzamos hacia una madurez real del Mercosur, tenemos que empezar a pensar que las fronteras son un par de arbitrios que nos ocasionen problemas políticos, ¿verdad? Y nos ocasionen problemas en que los productos que se desarrollan en la región, por surgir de un país o de otro, son poco competitivos en su lugar de destino. Le voy a dar un ejemplo. Si usted produce soja en Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay, la soja producida en Mato Grosso do Sul puede llegar a ser más competitiva que la producida en Paraguay. ¿Y eso a qué se debe? A que la paraguaya tiene que pasar por fronteras. También para eso hemos hecho un proyecto con la UNCTAD para ver cómo mejoramos la capacidad competitiva de los países mediterráneos. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque para Paraguay es un impedimento de competencia, o sea que hace poco competitivo su producto, y para Uruguay como centro logístico lo fortalece. Es un win-win. Es un ganar-ganar para los dos. Todos este tipo de proyectos los hemos llevado adelante. Esto es integración regional. ¿Y cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que la frontera que define a un productor si va a sacar su carga por Río Grande o por Montevideo no sea una frontera política, ni sea una frontera de impedimentos físicos, sino que sea una frontera económica, porque si es una frontera económica, el producto va a salir por el camino económicamente más barato y de esta manera va a ser más competitivo en destino. Si es más competitivo en destino, va a haber más producción, y si hay más producción, nos terminamos beneficiando todos. En esta filosofía es que además hemos estrechado lazos con los puertos de la región. Uh-huh. O sea que esta política de coordinación entre los puertos hace tiempo que se viene llevando a cabo.
Claro, pero, por ejemplo, si pensamos en la relación con Argentina, usted mencionaba algunos avances que se han logrado después de trabajosas negociaciones, a propósito de qué tipo de prácticos se puede o se debe utilizar, a propósito de qué vaquianos utilizar en determinados sectores del río. Pero está de por medio otro capítulo muy delicado, que es el del dragado.
Efectivamente.
El dragado del canal Martín García.
Sí, así es.
Vital para la hidrovía.
Así es.
Y por lo tanto para los intereses uruguayos en cuanto a venta de servicios logísticos. Ese dragado está complicado, depende de acuerdos con Argentina y no avanza como tendría que avanzar, mientras que Argentina privilegia el dragado del canal Mitre, que favorece, entre comillas, el puerto de Buenos Aires. Ahí tenemos otro asunto.
Ese es un tema justamente bastante interesante. Hemos heredado una situación compleja en la cual, cuando se llamó a licitación para el dragado de Martín García, se llamó a licitación a una profundidad de 32 pies, en el Martín García, mientras que se llamó al Mitre a una licitación de 32 pies de navegación, no de profundidad. Con lo cual, usted sabe que el barco no va arrastrando el fondo, sino que tiene que tener dos pies, por lo menos a esa altura, debajo de la quilla. Ya nació con condiciones asimétricas, en algo que Uruguay dejó pasar, un error que la verdad que fue bastante costoso para Uruguay, al punto...
¿De cuándo es ese acuerdo?
La verdad que la fecha exacta no la recuerdo, pero es antes de que yo llegara aquí a Uruguay. Lo que sí es cierto es que lo que ha producido eso es que muchos barcos entran en lastre a Martín García, cargan, suben por el Paraná Bravo y salen por el Mitre, con el consiguiente pérdida de los peajes correspondientes y un viaje adicional. Esto, naturalmente, esta situación hay que revertirla, y yo creo que ha sido muy buena la política del Ministerio de Transportes y Vías Públicas diciendo que se va a dragar a 36 pies, que Uruguay hace la propuesta. Argentina tenía 180 días para 36 pies de navegación, 180 días para responder, y si no respondía en 180 días, entonces Uruguay quedaba en condiciones de hacerlo por por propia mano y anillar el canal. Efectivamente, la respuesta de Argentina es, a último momento dijo que sí, que efectivamente lo quiere hacer, y de hecho están teniendo lugar negociaciones para seguir adelante con un dragado a 36 pies de navegación, el Martín García.
Y ¿cuándo esto, se supone que se concretan esas obras?
En este momento creo que se están confeccionando los pliegos. En esto está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esa es la persona adecuada para hablar de este tema. Pero en definitiva, también en ese tema se ha avanzado y se está mejorando una situación que era levemente desventajosa, algunos dicen que muy desventajosa para Uruguay. Porque también hay otras cosas que aparecen en ese tratado. Uruguay draga, Uruguay aporta para el dragado del Paraná Bravo, que lo necesita para la conexión con el Martín García en Argentina, un monto creo que de $2 millones anuales, y ese canal del Paraná Bravo nunca fue dragado. Y esto hace muchísimos años que se hace así, porque no necesita ser dragado, porque tiene la corriente suficiente. Este tipo de errores los tenemos que ir subsanando, estos errores cometidos anteriormente tenemos que irlos subsanando, pero usted sabe que una vez que se establece un status quo, es muy difícil de recuperar. Estamos trabajando en todo esto, volviendo a la pregunta original, a mí me alegró escuchar la exposición de los senadores blancos, porque en definitiva del Partido Nacional, porque en definitiva muestran que ellos están pensando en algo que para mí también, y concuerdo con ellos, trasciende los partidos políticos, porque estamos jugando el proyecto Uruguay Centro Logístico, para mí enmarcado en el proyecto País Productivo, en definitiva es un proyecto país. Y acá estamos en una fase clave de decisiones que son altamente importantes, que nos hacen potenciarnos como centro logístico regional o perder el ómnibus.
Claro, pero justamente da la impresión de que son decisiones que convendría fuesen fruto de un acuerdo nacional. Eso lo plantea el Partido Nacional en esta exposición que hizo en el Senado su bancada. Pero es algo que creo que cualquiera comparte. Estando de por medio cuestiones tan delicadas, estando de por medio de la necesidad de después ir a negociar con Argentina y con Brasil, cuanto más respaldo político haya detrás, mejor. Claro, eso no es fácil en Uruguay, los tiempos se han ido crispando en materia política, pero usted no es ministro, usted no habla por el Poder Ejecutivo acá, pero ¿qué sabe? ¿Esa es una posibilidad, efectivamente, la de negociar y acordar con todos los partidos?
La verdad que no me compete a mí opinar sobre eso. Lo que sí hemos tenido instancias informales donde hemos discutido, yo conozco a algunos parlamentarios del Partido Nacional y también del Partido Colorado, he conversado con ellos, con nuestra visión, ellos han estado presentes en nuestras presentaciones, por tanto saben lo que nosotros exponemos. Y hay un par de cosas más que usted no ha mencionado, pero que a mí me parece que elevan aún más la visión, porque no se puede hacer un plan de desarrollo de infraestructura de transporte sin pensar en, y esto lo hemos dicho públicamente varias veces, sin pensar en un plan de desarrollo de infraestructura energética, en la diversificación energética, sin pensar en la infraestructura de telecomunicaciones. Y en este aspecto de visión integral ha habido algo que me parece que sí destaca este gobierno, que ha habido una reunión sistemática del sistema de empresas públicas, donde las empresas públicas se reúnen mensualmente y han coordinado políticas comunes y hemos definido cosas en común para hacer. Y hemos coordinado muchas cosas y tenemos una visión común de que el desarrollo del país, orientando al inversor y no corriendo atrás del inversor como ha sido la historia del Uruguay, orientando al inversor hacia dónde debe ser el sector dónde debe estar instalado el sector productivo inversor, eso depende de un plan estratégico global que comprende todas las infraestructuras. Y en este aspecto, y vuelvo a mencionar Rocha porque para mí es interesante, en esa visión yo pienso en particular, y esto está en discusión en los ámbitos, que hoy Rocha, hoy es un pozo de desarrollo, debería ser un polo de desarrollo por las condiciones naturales que tiene portuarias, ¿no? Desde el punto de vista que la profundidad de roca en la costa de menos 20 metros se extiende desde José Ignacio, en Maldonado, hasta Cabo Polonio. Y ahí se dan en algunos lugares especiales para un desarrollo portuario privilegiado y fuerte. Ahora, hay un error común que surge, y es pensar que los contenedores deberían moverse ya hacia un puerto en La Paloma, para dar un ejemplo, ¿verdad?
Usted dice que no necesariamente es así.
No necesariamente
es un puerto concentrador, que un puerto hub no tendría por qué estar necesariamente en Rocha.
No, yo digo, depende de los horizontes temporales.
En perspectiva.
Ingeniero Puntigliano, en esa estrategia que en la medida de lo posible sería consensuada con todos los partidos políticos para desarrollar a Uruguay como centro logístico de la región, en esa estrategia donde definir el futuro del sistema portuario nacional es, claro, clave, hay un capítulo que aparece y aparece desde hace años, pero quiero saber cómo lo están manejando ustedes, por lo menos hasta este momento, que es el de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Generalmente se habla de La Paloma, pero no necesariamente La Paloma. Usted había empezado a tratar este tema al final de la primera parte.
Sí. Primero una acotación sobre la política consensuada entre los partidos políticos. Esto es algo que no nos compete a nosotros.
Sí, de acuerdo, entiendo.
No somos nosotros los que tenemos que decir si se tiene que consensuar o no. Para eso hay otro nivel político superior.
Lo que usted sí destacó al pasar es que está habiendo coordinación y consensos entre la ANP y otras empresas públicas.
Así es, sí.
De algún modo relacionadas o vinculadas o involucradas en algunas de estas decisiones.
Así es, sí.
Eso ya es un paso adelante.
Es un paso adelante, creo que es muy positivo. De hecho, cuando hablamos de estrategia, hablamos de ahora ya de planificación estratégica sistémica, es decir, tener sistemáticamente evaluaciones con objetivos, etcétera. Pero igual nos vamos un poquito del tema y creo que es importante lo de La Paloma.
Vamos al puerto de aguas profundas.
Estamos en el puerto de aguas profundas. Hace un tiempo salió un artículo en La República del senador Carlos Julio Pereira, donde decía que ante las propuestas de una segunda terminal de contenedores, con había una de Montecón y una de Ixi, dos iniciativas privadas que hablaban de ganar espacio en la bahía, él decía que no estaba de acuerdo con eso porque había que desarrollar el futuro hacia La Paloma. Yo lo aprecio mucho al senador y lo invité a conversar. Y le conté porque, y esto es lo que me gustaría reflejar, lo que resulta de esa conversación, que creo que fue muy buena porque, creo que tenemos una muy buena relación con él. Lo que sucede es lo siguiente: cuando uno mueve contenedores, ¿no?, el determinante para el movimiento de contenedores es el armador. El armador...
Recordemos qué quiere decir armador.
Armador es el dueño de los barcos. Uh-huh. Es el dueño de los barcos. Entonces el armador elige, digamos, el puerto al que va, y el armador para contenedores siempre elige, y así nos los han dicho todos los armadores, puertos que tienen realmente servicios suficientes atrás. Si nosotros hiciéramos lo que se llama un puerto greenfield, es decir, desde la nada, un puerto para contenedores en La Paloma, hoy no irían allí contenedores. No irían porque en realidad no existe atrás el respaldo de servicios. Sí, sin embargo, pienso, y esto, acá viene el concepto de lo que yo planteé originalmente, esto de que Rocha podría pasar de ser un pozo hacer un alto productivo, un polo productivo en la región, porque están dadas las condiciones naturales, físicas. Creo que ahí hay que empezar con un proyecto de desarrollo de puerto para aquellas cargas que sí son posibles sacar para ahí. Digamos, es instalar a Portucel, ¿no? Portucel,
una planta de celulosa de origen portugués.
Que además quisiera sacar además de celulosa papel, probablemente, ¿no? Si se instalara Portucel en Rocha, entonces, o si se instalara una planta de regasificación, ¿no?, que es otro de los temas que se está manejando, ya tendríamos una masa crítica adecuada, podríamos desarrollar un proyecto que sería en principio de unos 230 millones de dólares de inversión, que permitiría allí ya tener un puerto con una profundidad, con muelles fundados a 18 a 20 metros. Eso lo permite la batimetría de roca, y eso sería una gran ventaja.
¿Usted piensa en La Paloma estrictamente?
Sí, mire, yo he mirado varios puntos. He hablado de Punta Negra, o ya estaba antes de José Ignacio, se ha hablado de La Coronilla, se ha hablado de La Paloma. La Paloma tiene una situación privilegiada, única, que es que tiene una estructura rocosa perpendicular a la costa que le permite al puerto crecer perpendicularmente a la costa sin afectar la ciudad. Esto es un regalo de la naturaleza, porque usted tiene otros puertos del mundo. Donde se produce un puerto, crece la ciudad. Donde crece la ciudad, crece el puerto de vuelta, y el puerto quiere expandirse tangencial a la costa, es decir, a lo largo de la costa. Y cuando quiere pasar eso, no puede expandirse, queda ahorcado por la ciudad. Entonces, en muchos lugares del mundo, en el Pacífico o en el Mediterráneo, resulta que los puertos tienen que crecer, y tienen que crecer perpendicularmente a la costa, y para eso tienen que rellenar. Y cuando van a rellenar tienen grandes profundidades, y esto es costosísimo. Y lo que tenemos allí es el Banco Falklands y el Banco 18 de Julio. Los conozco bien porque yo trabajé en el diseño portuario de La Paloma. No el que existe actualmente, sino uno que se iba a hacer. Y ahí eso permite el desarrollo para nuevas dársenas, para una zona protegida, y sería realmente un lugar espectacular. Se habla de La Coronilla también, ¿verdad?
O sea que en el caso concreto de La Paloma no se afectaría, dice usted, lo que es el balneario, que es uno de los temores.
Sí, yo creo que si uno piensa en el puerto de La Paloma, tiene que pensar en varias cosas. Uno, que es un ecosistema absolutamente delicado, que vale la pena conservar, que tenemos que conservar porque es un tesoro que tenemos, y esto implica también y esto es lo que quisiera dejar bien claro, que el proyecto de La Paloma no es un proyecto portuario, es un proyecto nacional, ¿no? Algunos dicen que es un proyecto internacional, pero vamos a empezar por lo nacional. Implica que no solo es puerto, sino que hay que tener una conexión ferroviaria, por lo menos hasta un puerto seco detrás de Rocha, que permita realmente que la carga llegue en forma ordenada y no tengamos un impacto de camiones en una ciudad que también es valiosa como centro turístico. Y el mundo está lleno de puertos con centros turísticos al lado que funcionan adecuadamente, y creo que este podría ser uno de ellos sin lugar a dudas, y además le brindaría una estabilidad laboral a un lugar que en invierno todos sabemos pasa bastante mal por la falta de trabajo.
Usted estaba explicando cómo es que conciben, por lo menos hasta ahora, el papel a jugar por ese puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. ¿Cómo se integraría el sistema de puertos nacionales?
Bueno, la idea sería... Yo creo que llegó el momento en que empieza a existir masa crítica para el puerto de La Paloma. Para nosotros, al Uruguay, nos cuesta mucho tiempo entre que tomamos una decisión y que resulta una realidad. Nos cuesta muchísimo tiempo y nosotros tenemos que tener cuidado que si no hacemos las cosas a tiempo, podemos perder el posicionamiento logístico del Uruguay. Yo pienso que un puerto de La Paloma potenciaría eso, y es un proyecto que trasciende los periodos políticos.
Ahora, ¿es un proyecto de inversión estatal? ¿Cómo lo están concibiendo?
Nosotros hemos tenido, en particular, ahora me refiero solo a la Administración Nacional de Puertos, pero recordemos que el puerto de La Paloma depende del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, un concepto de maximización de la inversión estatal, lo que ha generado una cierta confianza y ha generado también que muchos inversores privados quieran invertir en los puertos del Uruguay. Les recuerdo que nosotros vamos a invertir más o menos en los próximos 5 años, estamos invirtiendo cerca de 130 millones de dólares y el sector privado está invirtiendo otros 130 millones de dólares, y con la discusión que vendrá después sobre la segunda terminal, hay inversores que quieren invertir ese orden de magnitud. Prácticamente llegaríamos a duplicar la inversión privada sobre la inversión pública. Aquí me parece que lo que nosotros necesitamos para La Paloma es un proyecto disparador de inversión privada que nosotros deberíamos complementar con inversión pública. Le doy un ejemplo. En muchos países del mundo el Estado se encarga de las escolleras, que es una obra cara, ¿no? Y las empresas se encargan a veces de los rellenos, de los muelles, pero este modelo es distinto de ciudad a ciudad. En Hamburgo es distinto que en Valencia, que es distinto que en Houston, y así lo va cambiando de ciudad a ciudad.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Hay otras preguntas, ingeniero Puntiliano, pero para cerrar el punto del puerto de aguas profundas, la consulta que queda pendiente es ¿cuándo? ¿Cuándo se resuelven mecanismos de inversión como este que usted venía mencionando?
En este momento se están negociando, depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que es el ministro el que puede dar la respuesta. Para nosotros sería bueno que fuera lo antes posible. Pero recuerdo otra vez, quiero recordar porque esto es importante, esto es un proyecto nacional, no es un proyecto portuario. Esto debería estar complementado, idealmente con una ferrovía circunferencial que ayudaría a sacar la macrocefalia que tiene el país en Montevideo. ¿No?
Y ferrovía circunferencial, ¿cómo dijo?
Sí, nosotros tenemos ferrovías radiales.
Ah, ahora entendí.
¿Verdad?
Esta otra sería...
circunferencial, algo que permitiera sacar cargas desde el norte, por ejemplo, y bajar hasta cierto punto. Que la carga que venga, supónganse, de Rivera, ¿no? O que te captáramos de Brasil, no viniera hasta Montevideo para después ir de vuelta hacia el este. Eso sería una perversión logística.
Lo que pasa es que aquellos diseños de las vías férreas fueron resueltos cuando el puerto era uno solo,
sí.
Cuando el puerto era Montevideo. Ahora justamente estamos hablando de generar efectivamente un sistema portuario y por lo tanto está la obligación de rediseñar el sistema ferroviario.
Exactamente, y creo que aquí el cuello de botella fundamental para seguir potenciando Uruguay como centro logístico es la ferrovía. Y acá los ferrocarriles son la clave del desarrollo, lo hemos planteado muchas veces, se lo he planteado al presidente y al directorio en conjunto de AFE, que para nosotros es importantísimo el desarrollo ferroviario y esperemos que se avance en eso.
Ingeniero Puntiliano, antes de hablar sobre el final del puerto de Montevideo y su futuro, creo que vale la pena observar el bosque, ¿no? El conjunto del sistema portuario uruguayo y por dónde están canalizándose hoy las inversiones que ya están resueltas y que están en marcha.
Tenemos 7 puertos. La Administración Nacional de Puertos tiene Salto, Paysandú, Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia, Juan Lacasa y Montevideo. Salto y Paysandú fueron tomadas ya durante esta gestión. Salta una situación muy precaria. Estamos haciendo los primeros planes de inversión y el plan maestro. En Paysandú hemos recuperado ya el muelle, estamos haciendo también un plan maestro para Paysandú, hemos puesto grúas en funcionamiento, esto va a redundar en una mejora de la actividad. En Freventos se ha terminado un muelle largamente prometido, se ha terminado el muelle de ultramar, con una vita adicional que permite atracar a buques de mayor eslora. En Nueva Palmira vamos a hacer una prolongación del muelle de ultramar y un muelle de barcazas. Ya estamos adjudicando, hemos llamado a licitación, ya estamos adjudicando, o sea que la construcción empezará pronto. En Colonia hemos llamado a licitación para construir una terminal de pasajeros. Están empezando las obras ahora en diciembre, hay un pedido para hacerlo después de la temporada, pero mi posición es que hay que empezar ya, aunque afecte negativamente la temporada, porque no nos podemos dar el lujo de demorar con algo de un puerto que ha sido sumamente lucrativo, de una ciudad y un departamento que merece sin duda esta terminal de pasajeros muy postergada y que debe estar a la altura de las terminales más importantes de pasajeros de la región. Así que estamos muy contentos con esa obra. Justamente hoy voy para Colonia. En Juan Lacase es un puerto difícil con el cual estamos comprometidos a hacer cosas. Estamos buscando muchas alternativas para el puerto, pero no tenemos ninguna inversión concreta. Y después tenemos una gama grande de inversiones en el puerto de Montevideo que empiezan por cosas que el canal de acceso, que nos propusimos dragar a 11,50 metros para septiembre del 2006 y lo terminamos dos meses antes, en julio del 2006. Después el dragado del antepuerto, un dragado en cual llamamos a licitación, donde obtuvimos grandes precios y gracias a una negociación acordada con el Tribunal de Cuentas pudimos con Shanghai Dredging Company, gracias a un viaje que yo he hecho a Shanghai y donde había hablado con ellos, ahorrar $1.800.000, tenemos el dragado del antepuerto. Estas dos cosas...
¿Cuánto es el total de esa inversión? Porque usted dice que se ahorra $1.800.000, pero sí. ¿El total cuánto es?
Y es alrededor de $4 millones, más o menos, sí. Y tenemos $7 millones en el dragado del canal de acceso, que además ahora lo estamos volviendo a dragar de vuelta porque tenemos un aterramiento importante. Después tenemos la inversión de terminar con Cabe Plata, una inversión que estaba atrasada, efectivamente, que ya se veía que no se iba a cumplir con los plazos del decreto. Nosotros negociamos, fue una negociación compleja, pero llegamos a un acuerdo en el cual ellos se comprometieron por cronograma a terminar en marzo del 2009, reitero. Y ellos ya han empezado la obra, estamos contentos que han empezado la obra, ahora está... Hay una detención por un problema técnico, pero suponemos que vamos a seguir adelante. Después tenemos el muelle C, es un muelle que está en el área de la Rinconada, 275 metros de largo, dragable a 14 metros. Este va a licitarse en abril. Ya empezó a correr lo que se llama la enmienda Pelosi, porque se hace con el préstamo del BID, y la enmienda Pelosi tiene que ver con el estudio de impacto ambiental. Hay 4 meses para hacer los comentarios al respecto. Después tenemos una inversión que resulta de una iniciativa privada, que son otro muelle dragable a 14 metros, de 275 metros de largo. Se ha presentado el proyecto ahora final de la iniciativa privada, ¿no? Y ahora vamos a llamar a licitación. Después tenemos un proyecto que nosotros queríamos hacer, pero no fue aprobado por Dinama, que tiene que ver con una terminal para chips, con una chipeadora dentro del puerto, con un puesto de atraque a 14 metros. Ese, lamentablemente, tenemos que reformularlo y estamos discutiéndolo. Después tenemos el acceso norte. El acceso norte nos permite ganar terreno a la bahía. Está conectado con un puerto seco que nos permite mejorar la cantidad de carga y la optimización de espacios y, además, mejorar la circulación. La idea es no impactar tanto negativamente en la ciudad.
¿Cuál es el acceso norte, Roque?
El acceso norte está cerca de la Central Valle, más abajo. Allí tenemos es un proyecto que ya comenzó, lo adjudicamos y ya empezaron las obras. Después tenemos el puerto de Capurro, donde se va a concentrar la pesca. Vamos a sacar toda la pesca para allí, nos va a permitir ordenar mejor el puerto. Allí vamos a tener un módulo nacional para el cual tenemos los pliegos casi listos, vamos a estar llamando a licitación. Y tenemos un módulo internacional que acordamos con la Intendencia de Montevideo, todos los detalles donde la Intendencia tenía preocupaciones, estaríamos llamando a licitación para el 28 de febrero, para el módulo internacional. Esto nos permitiría a nosotros sacar la pesca para allí y tener un puerto más ordenado, porque tenemos un puerto bastante ensalada.
¿Qué pasará con la terminal de pasajeros?
Bueno, aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una cuestión son los pasajeros que vienen en cruceros y otra cuestión son los pasajeros que vienen en ferry, ¿verdad? Estos pasajeros que vienen en ferry, hubo una idea de hacerlo en Punta Carreta. A mí me gustaba la idea porque además nos desagotaba parcialmente el puerto, pero en este momento la Intendencia no está pensando en ese proyecto. O sea que vamos a mantener esto o a buscar una alternativa. Y los cruceros, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo quieren que estos vengan siempre al puerto de Montevideo, porque esto habilita a la Ciudad Vieja. Después tendríamos, bueno, estos son los proyectos básicos.
Entonces, ¿la terminal de cruceros también va a quedar en el puerto de Montevideo?
No tenemos terminal de cruceros. Bueno, tenemos la llegada de cruceros, la operativa de cruceros. También se habla de la posibilidad de hacer una terminal de cruceros. Este es un tema adicional. Pero en realidad tenemos la operativa de cruceros hasta ahora todavía en el puerto de Montevideo. Lo que a nosotros nos importaba y habíamos definido estratégicamente es que tenemos que avanzar hacia el norte del muelle Cintura. Porque
¿Qué es el norte del muelle Cintura?
El muelle Cintura. Vamos a ver, en la bahía de Montevideo nosotros tenemos las dársenas donde atracan todos los barcos, aquellos que han podido entrar en otras épocas al puerto antes de que se estableciera el código PBIP, era posible verlos. Esas dársenas estaban protegidas por una escollera, una escollera que apunta hacia el noroeste, y al otro lado de esa escollera tenemos el resto de la bahía. Bueno, para nosotros es importante avanzar en ese sentido, porque tenemos escasez de espacio, porque tenemos que ganarle un pulmón, porque el movimiento de contenedores está creciendo 14-15% por encima de todas las expectativas, incluso las nuestras, que eran las más optimistas, y necesitamos un pulmón para el resto de las cargas, que está creciendo a un ritmo aún mayor. El año pasado, a un ritmo del 22%, este año un ritmo del 11%, son ritmos de crecimiento a los cuales debemos dar respuesta, y el país y la región, porque somos un centro logístico para la región, lo necesita.
Pero entonces, efectivamente, ¿habrá una segunda terminal de contenedores? Porque aquí viene el planteo que ha estado haciendo Terminal Cuenca del Plata, o mejor dicho, el accionista principal de Terminal Cuenca del Plata, porque la ANP tiene el 20%. El accionista principal es Catornati, que rechaza esa posibilidad. Argumenta que si el gobierno uruguayo diera ese paso, se cometería un grave error por dos razones. Se daría por buenas estimaciones de crecimiento de la actividad en el puerto, que según Catornati son exageradas, y por otra parte se estaría modificando las reglas de juego sobre las cuales se realizó la licitación de 2001, en la que Terminal Cuenca del Plata resultó adjudicataria de esta terminal de contenedores.
Bueno, vamos a ver, este es un tema que lo ha puesto en la agenda pública Terminal Cuenca del Plata, con una gran aparición en la prensa sobre la escrita, usted habrá visto que aparece en todos lados.
Sí, sí, el jefe de producción de Perspectiva, André Gil, estuvo en Bélgica hace pocos días y allí justamente fue que escuchó las declaraciones que sobre este mismo tema hizo Fernand Hutz, el principal de Catornati en Bélgica.
Hay que ver que toda esta aparición oral y escrita, hay que aclarar si la hace Catornati o Terminal Cuenca del Plata, porque si la hace Terminal Cuenca del Plata, el 20% de ese dinero y el viaje de André Gil lo están pagando también los uruguayos. Sí, sí, este es un tema
recordemos que la invitación fue de Catornati, que invitó un conjunto de periodistas uruguayos, entre ellos André Gil.
Bueno, ¿qué tenemos con el tema de la segunda terminal? Nosotros, lo primero que hicimos, y esto hay que dejarlo bien claro, es que al comienzo de la discusión, yo personalmente le avisé a Yoristis, oralmente, le dije, mira, vamos a comenzar la discusión sobre una segunda terminal de contenedores. Por supuesto que es responsabilidad de él avisarle a Fernand Hutz, ¿no?, que es su jefe directo. También se lo dije a Rodolfo Laporta, a Ricardo Silva, muy muy buenas personas, hay gente muy valiosa en Terminal Cuenca del Plata. Terminal Cuenca del Plata son nuestros socios. Nosotros queremos que les vaya bien. Respecto al tema de estimaciones, nosotros estamos en esta fase de discusión, ¿no?, y vamos a ver cuándo tomamos la decisión. La agenda no nos la impone la empresa Catornati, ¿no?, sino que la vamos marcando nosotros. Esto es importante. Es cierto que la comunidad portuaria, en la reunión de la coordinadora última, reclamó unánimemente la segunda terminal de contenedores, que los armadores reclaman una segunda terminal de contenedores. Esto es cierto, aparece en todos lados, a pesar de esta ofensiva de la prensa. Pero nosotros vamos a determinar la agenda, y esto es importante marcarlo. En cuanto a las estimaciones, se dice que nuestras estimaciones son exageradas. Es curioso porque nosotros no, si usted encuentra alguna presentación mía donde aparezca una estimación para el futuro, me lo dice, porque yo no he hecho ninguna estimación pública. Sí hemos presentado valores que ha presentado CEPAL, ¿no? Y sí conocemos las estimaciones que ha hecho también con Cuenca del Plata cuando nosotros le pedimos que hicieran los planes de negocio. Vamos a recordar esto. Ellos presentaron planes de negocios donde hicieron una estimación de crecimiento, y en base a esa estimación de crecimiento nosotros vamos a tomar la decisión si manteníamos nuestra participación accionaria o no. Lamentablemente, en 4 meses este plan de negocios varió sustancialmente para arriba y para abajo varias veces, hasta sobre todo a la declaratoria internacional, donde el negocio tiene que ser correcto. De todas maneras, nosotros decíamos, para nosotros era conservador, porque en una conversación directa con ellos, nosotros decíamos que para el 2005 esperamos una tasa de crecimiento del 10% y para el 2006 esperamos una tasa de crecimiento del 10%. Perdón, 2006 y 2007, tasas de crecimiento del 10%. Y ellos decían que iba a ser muy inferior. E incluso teníamos estudios de la TEC con 7 proyecciones, ¿no? Usted encuentra en todos los rangos. La verdad es que confieso que nos equivocamos, ¿no? Nuestra proyección del 10% la erramos porque fue mucho más alta. Fue 14 y 15%. Por supuesto que mucho más alta que la de Catunazzi y la de Terminal con Cal Plata. Eso es una realidad. O sea, estimaciones... Estimaciones hacia el futuro estaban estas, de los planes de negocio de Terminal con Cal Plata, y están estas nuevas que aparecen en la presentación de la señora Palma, página 90 de la presentación que hicieron en octubre. La verdad que es satisfactorio para mí.
¿Es una presentación de quién, perdón?
De la señora Palma, que hizo una presentación en una conferencia de prensa que llamó Terminal con Cal Plata el día 15 de octubre. Es satisfactorio ver ahí que si usted proyecta e interpola las tasas de crecimiento entre los puntos, entre los hitos marcados, las tasas de crecimiento ahora de Terminal con Cal Plata están muy por encima de las que nosotros manejamos internamente. Por lo tanto, el decir que nuestras predicciones eran exageradas, ¿es un error o es una mala lectura? Y si no, lo tendrán que demostrar.
Y el otro argumento de que con una segunda terminal de contenedores estaría modificando las reglas del juego. Según Catunazzi, esas reglas están plasmadas en el plan director del puerto de Montevideo del año 1995 y revisado en 1999, donde se traza el futuro del puerto a 15 años y donde no se habla de una segunda terminal.
El plan maestro creo que fue un buen documento, 95-99, nunca fue aprobado por el directorio. Nunca fue aprobado por el directorio y entonces el carácter vinculante, no hemos encontrado un jurista hasta ahora, salvo lo que cita Catunazzi, que no sabemos quiénes son, no hemos encontrado un jurista que diga que esto es un documento vinculante, con la excepción de uno que trabaja para Terminal con Cal Plata. La verdad es que nos hemos salido del ancho de banda, estamos por encima de las predicciones optimistas del plan maestro. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Y el otro problema es que cuando nosotros estamos por encima de las predicciones optimistas, estamos en una situación en cual tenemos que reconfigurar el futuro portuario. Por suerte, como no es un documento vinculante, a nosotros nos deja la libertad para adaptarnos a las realidades correspondientes que se van desarrollando. Y sería muy importante que también quede claro que en el futuro también este tipo de documentos no sean vinculantes a largo plazo, porque podría maniatar el desarrollo de un centro logístico. Yo no digo que el gobierno tenga una postura oficial pública a favor de la terminal, porque no la tiene. No tiene una postura oficial pública a favor de la segunda terminal. Digo que con nuestros socios hemos hablado con lealtad y queremos que les vaya bien a Terminal con Cal Plata. Son una buena empresa. Es verdad que han incumplido en el tema del decreto. Espero que no tengan atrasos en el otro cronograma acordado. Eso es muy importante. Hemos trabajado juntos. Yo mismo he defendido lo que hemos acordado. Hemos trabajado juntos para que se puedan traer las grúas usadas. Lo cual ha sido muy duramente criticado en el sistema político, en la comunidad portuaria. Hemos tenido una política agresiva de dragado que ha impactado positivamente a Terminal con Cal Plata y a Montecón también. Nosotros queremos bien, que le vaya bien a todos los socios. Nosotros íbamos hacia una segunda terminal de contenedores. Si tomáramos esa decisión, eso lo tomaremos la decisión cuando corresponda. En un marco...
¿Fechas, procedimientos?
Nosotros tenemos cosas hechas que son... primero informamos a Terminal con Cal Plata, que era lo que correspondía. Segundo, tenemos dos iniciativas privadas. Una de ICSI y otra de Montecón, que quieren hacer una segunda terminal de contenedores. Tenemos 7 empresas más que están interesadas y que creen que los números dan. Terminal con Cal Plata hizo un plan de negocios cuando empezó y empezó la gestión. Y de acuerdo a ese plan de negocios, ellos tenían que hacer las inversiones correspondientes y decir que en ese marco el negocio era rentable. Ese tiempo pasó, los valores de crecimiento han sido en estos tiempos por encima de sus predicciones. Yo supongo que esto debería cerrar la ecuación.
Pero en definitiva, ¿cuándo se tomaría una decisión?
Eso lo va a determinar el Poder Ejecutivo en el momento que corresponda. La agenda del gobierno no la lleva una empresa privada aquí en Uruguay. Sí, nosotros tenemos una relación con la comunidad portuaria y yo, si usted me pregunta a mí personalmente, creo que esta decisión hay que tomarla lo antes posible porque aclara la situación general y establece las reglas de juego correspondientes.
Ingeniero Fernando Puntigliano, presidente de la Administración Nacional de Puertos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para seguir avanzando en la discusión de estos asuntos que está claro, no están cerrados ni mucho menos y dan para otras entrevistas, para otros debates. Seguimos ocupándonos del tema entonces ya en el año 2008, ¿le parece?
Muy bien.